Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno saludarles una vez más, llegando hasta sus hogares, a cada uno de aquellos refugios que Dios nos ha permitido, a todos aquellos focos quizás de amor, sabiduría que Dios ha preparado para nosotros. Va de mi parte un abrazo a cada uno de ustedes, esperando que el amor, la misericordia de Dios siempre esté en esos hogares y en cada uno de nosotros. Esta noche, pues nuestro estudio es, creo que es sumamente importante y es precisamente la sabiduría, habla de la sabiduría. ¿Y qué significa realmente sabiduría? Y quienes no queremos sabiduría, pero ¿cómo adquirir esa sabiduría? Creo que es lo más importante, porque todos los hombres, pues de alguna manera, tenemos cierto grado de sabiduría. Y pues si vamos al mundo, hay gente muy sabia, que tiene mucho conocimiento, que sabe muchas cosas, porque realmente el término sabiduría habla precisamente del saber, pues saber las cosas que están ahí, saber lo que es conocimiento. La sabiduría es un conocimiento de las cosas, cómo existen, cómo funcionan. Ahora, en ese sentido, la palabra de Dios nos enfoca a algo sumamente importante. ¿Cómo poder adquirir o cómo tener realmente la verdadera sabiduría? No esa sabiduría que nos va a servir únicamente para mantener cierto estatus social, para mantener cierta convivencia dentro de la sociedad, sino una sabiduría que esté encajada perfectamente con la voluntad de Dios. Es posible que el hombre entonces en su capricho pueda buscar muchas cuestiones sabias, y los títulos, el doctor, licenciado, el máster y todos los títulos que el mundo da, pues pueden mostrar alguna sabiduría. Y sí, evidentemente, sí saben. Pero ¿qué saben? ¿Cómo lo saben? ¿Qué beneficio trae? Ciertamente, las escrituras están llenas de tanto conocimiento, pero lo más importante es que nos hace entender acerca de la sabiduría que va a ser de beneficio para ti, para mí, para este mundo, para esta generación, para más gente y al final, algo maravilloso, para poder estar un día en la eternidad con Dios. Esto se adquiere a través del temor de Dios. Entonces, el título de enseñanza es El temor de Dios es la sabiduría. Este es un principio muy hermoso, porque para poder adquirir esa sabiduría, para poder poseer esa sabiduría, tenemos que entender que hay un requisito, eso lo llamaría yo, un requisito fundamental para adquirir la sabiduría de Dios es el temor de Dios. Y en esta carta, pues, con la ayuda de Dios vamos a tratar de identificar qué es temor, cuál es la sabiduría de Dios, porque, repito, hay dos sabidurías. Y acá precisamente en el libro de Santiago, Santiago capítulo 3, versículo 13, aquí habla de una sabiduría terrenal. Leamos desde el 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Esto habla de que le está preguntando a la gente realmente quién es verdaderamente sabio. Probablemente frente a este escenario habían hombres que tenían cierta sabiduría, quizás algunos filósofos, alguna gente que tenía algún conocimiento, y dice, pero ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, Santiago está hablando algo muy importante, es la sabiduría se muestra a través de una conducta. Y esto es importante. La sabiduría, la verdadera sabiduría, se manifiesta entonces a través de la conducta. ¿Por qué dice acá? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esto es importante. Una de las virtudes más maravillosas que puede tener un sabio verdadero, es esa mansedumbre. No tiene que presumir de saber, no tiene que presumir de conocimiento, no tiene que presumir de título, no tiene que presumir de absolutamente nada, porque no le interesa eso. El sabio no trata de demostrar la razón, él la tiene, simplemente, y no trata de demostrarlo. El tiempo, la razón y las circunstancias y aquel testimonio de aquel hombre van a hablar más que mil palabras. Por eso acá el apóstol Santiago dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero, aquí está otra conducta. Pero si tenéis celos amargos y contención, estamos hablando de características de un ser humano que puede llamarse sabio porque tiene un conocimiento quizás en un arte, en una ciencia, en una técnica, en algún conocimiento secular de diferente índole, aún de la misma Biblia. Podría ser un sabio en cuanto al conocimiento, quizás sabe arameo, sabe qué, griego, y sabe todas las raíces de los principios de la teología, pero esa sabiduría es un conocimiento nada más de letra, pero esa no es la sabiduría, aún que fuera la sabiduría que está encerrada en la letra de la palabra. Aquí habla de algo más, habla de algo que la sabiduría va a transformar nuestra vida. Y esto es importante que lo entendamos. Pero entonces, ¿de qué sirve que diga que eres sabio? Quiere decir aquí el verso 14. Estoy parafraseando esto. Y dice, versículo 14, entonces, ¿pero de qué te sirve que digas que seas sabio? Que tengas mucho conocimiento, que sepas mucha Biblia, que tengas mucha didáctica, mucha capacidad, etcétera, si tienes celos amargos. Eres demasiado celoso, un celo enfermizo. Y además dice, contención en vuestro corazón. Pleito aquí, pleito allá y buscando ahí contienda toda la vida. Entonces, ¿de qué sabiduría estamos hablando? ¿De una sabiduría que viene de Dios? Momento, eso no es sabiduría que viene de Dios. Entonces, la sabiduría que viene de Dios está circunscrita a los principios y a los valores precisamente de Dios. Entonces dice, pero si tenéis celos amargos, y dice, y contención en vuestro corazón, no os jactéis, o sea, no te llames sabio, no te hagas el sabio, no te creas el gran importante porque sabes, ni mintáis contra la verdad. La verdad se evidencia a través de tus hechos, a través de lo que tú eres. De manera que tú puedes decir, yo soy un gran siervo de Dios. Yo recuerdo, trabajé mucho alrededor de muchos pastores, estuve en grupos que había muchos pastores, trabajamos en algunas asociaciones pastorales antes de venir a la iglesia, en el cual había reuniones de, ¿qué? 100, 200, 300 pastores, y bueno, muchos de mucho casimir, y muy bien planchados, y quizás con bastantes reconocimientos académicos en cuanto a la teología y todos los aspectos religiosos, graduados en la universidad y todo, pero yo con mis ojos vi cuántos de ellos golpeaban una mesa, discutían de una manera, se ofendían así como los señores diputados del Congreso. Hermanos, de verdad, estamos hablando de que tienen conocimiento y eso es sabiduría. Pero ¿qué tipo de sabiduría? Esa no es la sabiduría de Dios. Acá lo sigue diciendo de esta manera. Entonces dice, porque esta sabiduría, ahora la verdad es otra. La verdad es como eres, la verdad es como actúas. Entonces dice, porque dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Animal, y es más, diabólica. Quiere decir, hermanos, que toda la sabiduría que el mundo pueda darte a través de cualquier conocimiento, a través de cualquier, sí tiene cierta aplicación en cuanto a la funcionabilidad que podamos tener dentro de un sistema social, humano, colectivo, qué sé yo, pero esa sabiduría no transforma la vida del hombre, porque eso es lo importante. La sabiduría que viene de parte de Dios es aquella sabiduría que transforma al hombre, que lo hace una nueva criatura, que le da un nuevo carácter, que le da una nueva perspectiva, que le da algo más que simple conocimiento. Entonces la sabiduría excede al mismo conocimiento de las cosas, porque lleva implícito un conocimiento espiritual, lleva implícito el conocimiento de quién es Dios, y esto es importante que lo entendamos. Dice entonces, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. O sea que ya una persona que está conturbada, que está toda perturbada por las cosas, la verdad es que ya no razona de la misma manera. De manera que puedes tener un gran título acá, presentarlo, pero tienes mal carácter. Pero evidencias iras, cóleras, resentimientos, rencores. Entonces, simplemente has mamado de la sabiduría de este mundo. Has mamado, te has formado, has asignado principios quizás de conocimiento de las cosas, pero no el conocimiento de Dios. Esa sabiduría que es otra cosa totalmente diferente. Quizás fácil de confundir, la palabra es igual. No hay diferencia en el griego en cuanto a la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios. Los principios son iguales, pero ¿qué es lo que importa? ¿Cuál es el efecto a quien está anclada? Porque aquí habla de esta ciencia del mundo. Ciertamente es un conocimiento, pero es diabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento y la ciencia y la sabiduría de este mundo está anclada, porque dice es diabólica. ¿Y por qué es diabólica? Porque los efectos son totalmente negativos. Cuando el Señor Jesús hace una aclaración muy especial ante aquellos hombres que tenían mucho conocimiento, y le dice: ustedes, hijos de vuestro padre, el diablo, sois. ¿Pero por qué? Ah, porque las obras de vuestro padre, esas hacéis. Entonces, la sabiduría terrenal, animal, ¿y por qué dice animal? Porque es instintiva. La sabiduría está el instinto, ahí está, el conocimiento está ahí, pero el instinto puede más. Y anclada, precisamente, porque dice, y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Esto es tremendo, hermano. Por eso la palabra, hermano, llega a escudriñar lo profundo del corazón del hombre. Y está hablando de algo de perversión. Cuando el hombre pueda tener demasiado conocimiento y demasiada sabiduría de este mundo, pero resulta que en su mente hay perversidad, en su mente hay desviación, en su mente hay perturbación. Estamos hablando de algo que no pertenece a Dios. Veamos entonces, aquí dice que es de lo... Pero ahora viene la otra sabiduría, que es la que realmente nos interesa en esta noche. Pero la sabiduría que es de lo alto, esa es otra dimensión. Es conocimiento, claro, hay letra en la palabra, hay conocimiento de muchas cosas. Pero hay lógica dentro de la misma palabra. Pero esta lleva implícito el encaje, el enlace con Dios. Yo creo que eso es sumamente importante. Pero la sabiduría que es de lo alto, digo, la otra sabiduría, repito, es primeramente, como dice, pura. Esto es maravilloso. Una de las grandes virtudes que tiene la verdadera sabiduría es que no tiene malicia, es pura, no está pensando más allá. Normalmente la ciencia y la sabiduría de este mundo buscan la malicia, buscan en dónde está. No, la sabiduría que es de Dios está hablando de una sabiduría totalmente diferente. Tiene pureza, no está pensando buscar cosas que no debe de buscar. Es pura, es a través de la fe. Dice, primeramente pura. Y después, ¿qué dice? Pacífica. El hermano está hablando de otro individuo. En este mundo, a cualquier gente, como decimos vulgarmente, tenga lo que tenga y sepa lo que sepa, se le saca el calor fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento que solo lo envanece. Lo hace sentir importante delante de los demás. Pero cuando estamos hablando de la sabiduría y del conocimiento de Dios, estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Estamos hablando de que esta gente es pacífica, amable, benigna, y oigan, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No está pensando mal ni qué va a pasar, ni, no. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. De manera, hermanos, que ya hablé al respecto de lo que son los dos tipos de sabiduría que están ahí a nuestro alcance. Las dos están a nuestro alcance. Y yo lo podría comparar en este caso con el árbol de sabiduría, de conocimiento y el mal, y el conocimiento y el árbol de vida. Estamos hablando de dos sabidurías, estamos hablando de dos conocimientos, estamos hablando de dos ciencias incluso. Pero al hablar de esto, tenemos que encontrar entonces cómo encontrar esa sabiduría, porque eso es lo importante. Acá en la carta, precisamente, que nos habla el tema central, y ahí es donde amarramos el tema, el temor de Dios. El temor de Dios, o el temor a Dios, o el vamos a tratar de ver eso en la sabiduría. Entonces, la sabiduría no está en un cúmulo de conocimientos de letra, está en el temor. Y aquí en esta carta, en este estudio, pues vamos a ver qué realmente es el temor. Porque normalmente el temor lo asociamos quizás con miedo, con escondernos, con que no hay confianza, con que no hay libertad. No, estamos hablando de términos totalmente diferentes al hablar del temor. En este tiempo que estamos viviendo, ya no se habla de temor, porque el temor realmente estamos hablando de respeto, estamos hablando de disciplina, estamos hablando de sujeción, estamos hablando de principios y valores. Y el hombre actual, el hombre moderno, no quiere saber nada de poder someterse y sujetarse, porque él ha ido encaminándose, ha ido superando su mente para pensar que él es Dios. Esto empezó con un consejo de Satanás, con un comentario de Satanás: tú puedes ser como Dios. Y en ese orden de ideas, el hombre ha ido avanzando, subiendo y subiendo y subiendo, adquiriendo conocimiento de ciencia de bien y mal, y adquiriendo más, para poder encontrarse con el absolutismo, pensando que él es capaz, que él es sabio, que no necesita a Dios en su corazón. Entonces, el hombre ya no tiene conceptos de temor. El concepto de temor está abolido en la mente del hombre, que cada vez más se siente identificado con él mismo. Él es realmente su Dios. Entonces, como el hombre tiene una necesidad dentro de él, de un Dios, o de hablar algo de Dios, entonces encontró el amor, siendo, no, en este caso, yo no quiero desvirtuar realmente el amor de Dios. El amor de Dios es el que nos tiene vivos, el amor de Dios es el que hizo que el sacrificio de Cristo se diera, el amor de Dios es la esencia de Dios mismo. Pero a veces podemos confundir ese amor o tratar de exaltar ese amor para poder acallar precisamente lo que es el compromiso del amor y lo que significa totalmente el amor. Entonces, si las personas quieren hablar de solo del amor de Dios, entonces, pero el amor en un concepto, en una idea no espiritual, sino que en un amor carnal. La humanidad entonces está enfocado en el amor de Dios, en un amor humanista. Los términos pobrecito, qué lástima, pues hay que ayudarlo porque es asesino, pero hay que ayudarlo. Está hablando del amor de Dios sin que haya justicia. El amor de Dios tiene que ser manifestado precisamente en la justicia, porque así como Dios es amor, también es justicia, también misericordia, también es verdad, y Dios no va a ocultar la verdad por el amor. Simplemente el amor le hace a Dios, o le hizo a Dios ese concepto de salvación, le puso en su corazón y en su mente. Pero la verdad hay que decirlo. Por eso dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado del hombre. No podemos abolir la verdad por el amor. Simplemente cuando hay amor de Dios es porque hay algo tan especial. Entonces la carta habla precisamente del temor a Dios. En la carta entonces se nos dice, bueno, el hombre prefiere hablar del amor de Dios y no del temor de Dios. Entonces el amor de Dios es indiscutible, que quiere que quede claro. Él es la esencia del amor. Pero hoy queremos hablar acerca del temor de Dios, porque esto es fundamental para que podamos introducirnos dentro de lo que es el verdadero amor de Dios. Y realmente esto es un aspecto que no debemos de ignorar, no debemos descuidar. Acá en esta carta pues, se nos da precisamente el primer pasaje en el Salmo 11:10. Y este es muy bonito porque dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí estamos. El principio de la sabiduría. Al hablar de este pasaje, hablemos de una verdad, y es qué es realmente el principio, qué significa el principio de algo. Es el comienzo, es el fundamento, es la parte esencial, es la columna, es la base, es realmente lo principal. Es el fundamento, lo esencial, es algo que no puede dejar de ser. Por eso, el principio de la sabiduría. Hablamos que queremos adquirir sabiduría, pero no nos interesa adquirir la sabiduría de este mundo. Quizás lo básico para poder sobrevivir, encontrar la sabiduría de este mundo. Pero lo más importante es encontrar la sabiduría que viene de lo alto, lo que hablamos precisamente en el libro de Santiago. Al hablar entonces del principio de la sabiduría, estamos hablando de la sabiduría de Dios. Es el temor de Jehová. Buen entendimiento, dice, tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Yo creo que en este pasaje podríamos contener toda la enseñanza, porque estamos hablando de la base. Pero vamos por partes entonces. El principio de la sabiduría. ¿Tú quieres tener la sabiduría de Dios? ¿Quieres tener esa sabiduría que viene de lo alto, no la secular? Pues tienes que tener como principio el temor a Jehová. Dice el buen entendimiento tienen, y buen entendimiento tienes todos los que practican sus mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? De que hablar del temor de Jehová, tenemos que entrar en el conocimiento de cuáles son los mandamientos de Dios. Para respetarlos, Dios emitió desde un principio mandamientos, porque cuando Dios puso a un Adán en el huerto del Edén, le estableció dos mandamientos. Mira, de esto hagas y esto no hagas, punto. Lo demás, ahí estamos. Le puso, hay dos mandamientos ahí, o un mandamiento. Ese mandamiento era no tocar. Bueno, y pensemos en el segundo mandamiento, de este sí te conviene comer. Pensemos en dos mandamientos principales cuando Dios pone a Adán. Sin embargo, el hombre no pudo entender esto y no tuvo temor de Dios, no respetó, porque se salió del temor a Dios. Cuando Eva avanzó en el huerto del Edén, entonces, hacia ser provocada, lo que le faltó fue temor. ¿Por qué? Porque soltó el fundamento, el temor a Dios. Voy a probar, yo sé que Dios dijo, y es mal, ella lo sabía. Porque ahí entra su corazón y se lo dijo a la misma serpiente. Es que Dios dijo, es decir, que sí sabía, había conocimiento de la sabiduría de Dios. Pero perdió temor, perdió respeto a aquello. Por eso dice, el buen entendimiento tiene los que practican sus mandamientos. ¿Qué es lo que sucedió? A Eva perdió el entendimiento simplemente porque perdió el temor. Cuando decidió abandonar los mandamientos de Dios, pierde el temor de Jehová, porque el temor a Jehová es precisamente agradar a Dios obedeciendo los mandamientos. Aquí dice, practican sus mandamientos. Y acá habla de su loor permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que el que está en esos principios de Dios, todo le va a salir bien, toda la vida. Toda su existencia, por eso habla de un loor, permanece para siempre. Eso siempre está hablando de una eternidad. Al hablar de esto, estamos hablando, hermanos, de una verdad. Este pasaje tiene una verdad profunda, entonces. El comienzo de algo, lo que habíamos platicado. Esto nos lleva a entender que el temor es la fuente principal de mayor sabiduría que el hombre puede desear. Esto es importante que lo entendamos. No puedes adquirir sabiduría integral, profunda, eterna y espiritual en los libros seculares, en las filosofías de los hombres, ni en la ciencia aplicada por los hombres. La sabiduría tiene que venir a través del conocimiento de los mandamientos, y luego que tienes el conocimiento de los mandamientos, tener conciencia que esto es la palabra de Dios. Y si tú tienes plena conciencia que esto es la palabra de Dios, que esta es la voluntad de Dios, en ese momento tú entras en una obediencia. Eso es temor. Entrar en esa obediencia, en esa sujeción. Esto es sumamente importante. Si vemos esto, hermanos, vamos a ver que en la medida en que tú te sujetas, te sometes a los mandamientos de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Pues Dios va a estar contigo. Y si Dios está bien contigo, entonces Él te transmite a través de su palabra, a través de su espíritu, te va a transmitir la sabiduría que viene de lo alto. Esto es tan precioso, hermanos. Acá hay otro pasaje, precisamente en el libro de Job, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y la apartarse del mal es la inteligencia. ¿Qué le pasó a Eva? Pues perdió el temor y perdió la inteligencia, hermanos. ¿Qué es lo que sucede nosotros cuando nos encaminamos a dejar de buscar la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, de tener el conocimiento de la voluntad de Dios a través de la palabra? Lo que empieza a suceder es que esa falta de conocimiento nos lleva a una falta de temor. Y es más, el mundo te empieza a bombardear. Y eso es tremendo, ¿no? Y una de las cosas que está sucediendo actualmente a través de redes sociales, a través de todos esos impactos de informática que hay, la cual pues hace dudar quizás de algunas cosas que en su momento eran para ti el fundamento. Y no es así tan así. Y Jesús, qué sé yo, y que no era tan así como dicen. Y bueno, la Biblia quizás hasta te pueden hacer entrar en duda de la misma palabra de Dios. Entonces, ¿qué pierdes? El temor. Y cuando pierdes el temor, pierdes la comunión con Dios. Y si pierdes, y si en eso empiezas a desobedecer los mandamientos, tu comunión se va alejando cada vez más, perdiendo más la comunión con Dios. Y es ahí donde empieza esa debacle espiritual. Te vuelves una persona acorde al llamado de Satanás, a ese anclaje del que hablamos de Satanás. Irritable, molesta, envidiosa, jactanciosa y bueno. Es importante que entendamos esto. Para poder entender estos principios del temor, bueno, el temor realmente es esa capacidad de poder respetar la voluntad de Dios. Es entender las cosas, y hay una frase muy bonita aquí en la carta que me gusta mucho cómo se traslada, y es precisamente, hay algo tan bonito ahí. Porque dice, en este segundo párrafo, dice: la sabiduría es la capacidad de ver las situaciones, todas las situaciones de la vida. Dice, o las cosas desde la perspectiva y voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tú, bueno, tienes un problema, ¿sí? Va a la palabra y Dios te va a decir, este es el camino. Si tienes alguna sospecha, ve a la palabra, escudriñala. Y luego decir, sí, así es. Dios te va a mostrar incluso con ejemplos, porque esto es importante, hermanos. En la palabra hay cantidad de ejemplos que te hacen entender qué pasó con aquel hombre que perdió el temor. Te voy a decir, mira Sansón lo que le pasó por andar con mujeres. Mira Sansón lo que tan bien que iba, y a causa de su pasión ahí, de la mujer, y mira hasta dónde cayó. Mira aquel hombre que por ambicionar la fama, hasta dónde cayó. La palabra está llena de tantos ejemplos doctrinales que hacen fundamentarnos en el por qué el fracaso, por qué el éxito. Y si alguien fracasó, tienes que entrar en ese temor y decir, Señor, no, Señor, yo no quiero caer en esto. Ese es el temor a Jehová. Este es algo tan, tan hermoso. Por eso es ver las situaciones, la vida o las cosas desde la perspectiva y voluntad de Dios. Hay otro pasaje en Proverbios 15:33 que dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Viene al mismo punto, hermano. Hay tantos pasajes. En esta carta tenemos tantos pasajes que nos pueden ubicar perfectamente a saber cómo el temor de Dios nos va a llevar a la sabiduría. Y la sabiduría es la que realmente va a estar en una comunión con Dios. Dios en comunión contigo, tú en comunión con Dios, estás recibiendo de la fuente esa sabiduría. Y ahí, hermanos, no hay error. Ahí no hay duda, ahí no hay malicia, ahí hay pureza. Saber que Dios va a ser por nosotros siempre lo mejor. Entonces dice, el temor de Jehová es la enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Esto es tremendo, hermanos. Cuando una persona, entonces hablábamos, tiene el temor de Dios, es humilde, hermano, no presume de nada, está tranquilo, sabe que es Dios el que le da ese conocimiento, y le hace entender su misma realidad. Porque la palabra dice, el Señor resiste al altivo. Entonces, cuando hay alguien humilde, este ya empezó a ser sabio, va a recibir de parte de Dios, porque dice, y da gracia al humilde. Entonces, podemos encontrar gente o personas que son muy sencillas y que pueden recibir de parte de Dios esa sabiduría. Son hermanos, son personas que tienen temor de Dios, respeto de Dios, respeto de sus mandamientos, y eso va a hacer que Dios sean aceptos delante de Dios, y eso va a hacer que reciban más sabiduría. Entonces, el temor de Dios, hermanos, es el inicio de la sabiduría. No queda ninguna duda respecto de esto. No hay otra forma de poder entrar a la verdadera sabiduría si no tenemos temor. Cuando uno actúa de otra manera, bueno, estamos en ignorancia, hermano. La religión pretende el que alcances un conocimiento o un título para decirte, bueno, este es sabio porque estudió tantos años en la universidad teológica, etc. Pero no es así. Cuando Dios habla, habla, hermanos, que cosas que dan a entender, dan a evidenciar la obra de Dios, esa gracia divina. Y dice en otro pasaje aquí en el versículo, en Proverbios 22:6, estamos antes, Mateo 11:29, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No puede haber una identificación entonces con Dios ni con los principios de Dios si no somos capaces de poder entender que es a través de la humildad, de la sencillez, cuando se encuentra la conexión con Dios. Eso habla precisamente entonces de esa gracia que hemos encontrado, de ese temor, porque el temor a Dios, hermanos, de verdad, es respeto a Dios, respeto a sus mandamientos, obediencia precisamente a lo que Dios ha establecido. Eso es lo que realmente Dios va a valorar. Entonces, cuando perseveramos en el temor de Dios, podemos llenarnos de sabiduría que nos permite vivir y agradar a Dios desde todo punto de vista. Esto también nos lleva a un trabajo. Y esto es importante, es como parte integral de este tema. Y es que esa sabiduría, como padres, debemos instituirla en nuestros hijos, ministrarla en nuestros hijos desde que son pequeñitos. Y aquí, pues, en la carta se nos menciona precisamente un pasaje en el libro de Proverbios 22:6. Y dice, instruye al niño en su camino. Bueno, la verdad es que como padres, como madres, somos responsables realmente de esa instrucción que va a llevar a nuestros hijos al temor y al amor a Dios. La verdad es que cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos el temor a Dios, principalmente a través del ejemplo, hermanos, entonces vamos a tener hijos sabios, vamos a tener hijos que teman verdaderamente a Dios. Pero si tus hijos ven que tú eres abusivo, menospreciativo, que eres indiferente ante las cosas espirituales, que no tienes temor, que tú no tienes sabiduría, ven un padre iracundo, un padre rencoroso, un padre envidioso, un padre que no tiene ese carisma que debe tener un hijo de Dios, hermano, la verdad les digo, estamos mal, porque estos hijos van a amarrar esa cadena de continuidad de maldad, y quizás lo mandes a la escuela, porque actualmente pues ese es realmente la satisfacción de muchos de los padres, ¿no? Así es que fíjese que mi hijo está en la universidad tal y tal. A veces cuando uno, el primer tema que les toca cuando ya, su hijo ya está, ya crecieron los muchachitos, ya viera que está en la universidad usted. Y fíjese que, y bueno, y nos hemos esforzado para que nuestros hijos estén en buenas escuelas, en buenas universidades, y que puedan superarse. Pero les hemos enseñado sabiduría, les hemos enseñado temor de Dios. Si no es así, van a seguir siendo los mismos temerarios, los delante de Dios. Gente que tiene esa sabiduría, conocimiento secular, conforme a este mundo, pero no tiene en nada esa capacidad para poder entender las cosas espirituales. De manera, hermanos, que cuando nosotros permanecemos en esa palabra, aquí hay otro pasaje en esta carta, en Juan capítulo 15, 7 y 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis. Esto es importante. Cuando nosotros permanecemos entonces en mis palabras, es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, y esas permanecen en vosotros, entonces Dios te da sabiduría, Dios te da entendimiento, Dios te da, te hace ver la visión que Él tiene respecto de las cosas, la vas a tener tú también. Porque aún el mismo Jesús dijo, y cosas mayores harán, porque yo voy al Padre. En esto dice, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Creo que, hermanos, este es un compromiso para nosotros como padres de familia, abuelos, quizás tíos, que podamos mostrar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, el temor a Dios, que es sumamente importante para esta vida y para la vida venidera. Dios nos enseña entonces, nos prepara de alguna manera para andar en la sabiduría divina. Y esto es lo que queremos realmente enfatizar en esta noche. No está en la sabiduría secular. No, ahí estamos, ahí están las escuelas. Saquen a sus hijos, que lean, que escriban, que multipliquen, que dividan y que saquen 4 operaciones algebraicas y poquito de física. Y ahí estamos, y ahí va. Pero eso no les va a hacer tener una vida feliz ni una vida sabia. Y tampoco una vida llena de esperanza para vida eterna. Para poder enseñar a nuestros hijos el temor, tenemos que hablar de esta sabiduría divina que está basada en la santidad, en la justicia y en la verdad. Para entrar en la voluntad de Dios y realmente ser algo acepto, algo en esa voluntad agradable de Dios. Aquí hay un pasaje más en Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no nos cansamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, como dice, espiritual. Quiere decir que hay inteligencia que no es espiritual. Hay sabiduría que no es espiritual. Pero hay una sabiduría que es espiritual. Y para ello debemos de orar, interceder por nuestros hijos, para que ellos puedan entrar en el temor a Dios, ser ejemplo para nuestros hijos y los demás de lo que significa tener un verdadero temor de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es importante porque dice creciendo en el conocimiento de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que no podemos quedarnos estáticos en el conocimiento de Dios. Escudriñar todo el tiempo, estamos escudriñando la palabra de Dios. Y les digo, hermanos, hay veces que uno ha leído 10, 15 veces un pasaje. Y cuando uno le pide a Dios su sabiduría, le pide a Dios su inspiración, vuelve uno a leerlo y encuentra otro tesoro más, una sabiduría más que te enseña a vivir mejor, a hacer mejor las cosas, a transmitir algo más de lo que había en ti. Hoy vas a tener algo más que dar. Por eso dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Esto es hermoso, hermanos. Entonces, al hablar del temor de Dios, es ese respeto. Oigan, ese respeto, respeto, respeto. Eso es el temor. Respeto a Dios, reverencia, sumisión, obediencia. Y esto, cuando entramos en esa sujeción, hermano, lo que va a suceder es que nos vamos a alejar del pecado. Porque sabemos que eso no es agradable a Dios. Tu carne quizás le gusta, quizás le atrae, quizás hay alguna cuestión ahí, pero el temor a Dios te dice, no hombre, ahí es peligroso, sal de eso. Y tú dices, ala, yo mi carne sí quiere hacerlo, pero yo amo a Dios, no quiero ofender a Dios, no quiero tener las consecuencias de alejarme de Dios, no quiero tener la consecuencia que el pecado va a producir. Ya sé que lo que pasa cuando yo tiento a Dios. Entonces el temor de Dios nos advierte del peligro. El problema es que sin temor de Dios, la vida del hombre se dirige directo al pecado, hermano. Hay quienes en rebeldía dicen, no, yo no voy a la iglesia y cierran la Biblia y entran en un capricho y una rebeldía. Haz lo que tú quieras. Lo único que te decir, que tarde o temprano, cuando te desconectas de Dios, entras en una falta de temor y el peligro es inminente. Te va a llevar al pecado y al mal. Y esto a veces es muy rápido, A veces tarda un poquito más, quizás la inercia del conocimiento de Dios en ti puede llevarte un poquito más. Sin el temor de Dios es fácil ceder ante la tentación, hermano. La verdad, nos volvemos muy vulnerables al pecado. El hombre, hermanos, tiene una capacidad en la carne para percibir el pecado de una manera espantosa. Siempre he comparado el pecado en la carne del hombre como el oxígeno en el pulmón del hombre. El hombre recibe oxígeno y tiene la capacidad de trasladar el oxígeno a la sangre en una forma activa, en una forma dinámica, constante. Pero fíjense que cuando llega el CO2, que es el que emite el humo y la combustión, ese humo que echan los carros, hermano, ese CO2, el pulmón y la sangre es más ávido para el CO2 que para el oxígeno. Increíble. Entonces, cuando hay CO2 revuelto con oxígeno, el pulmón prefiere agarrar el CO2 que el mismo oxígeno. El oxígeno le da vida y el CO2 le da muerte. Esto es increíble, hermanos, pero son verdades. Entonces, el pecado es como ese CO2, ¿me entiendes? Ese CO2, el hombre, cuando se desconecta de Dios, deja de percibir lo espiritual y se conecta inmediatamente con el mal, el pecado, y empiezas ahí a tener visitas que no debes, ventanas ahí pornográficas, ventanas aquí, conocimiento acá, amistades acá, que te van a pervertir la mente, que te van a hacer sentir cosas diferentes, te va a llamar a música que viviste antes, y esa desconexión te va a salir demasiado cara, porque la carne tiene avidez por el pecado como tú no tienes idea. Entonces, sin el temor, caes en tentación. Poquito más, poquito menos, pero vas a caer en tentación. Por eso la sabiduría que necesitamos realmente tiene que ser producto del temor a Dios. Y eso lo da la presencia del Espíritu Santo. Oyendo con fe, recibiendo y entendiendo la palabra, que eso es sumamente importante. No dejes de leer la palabra, no dejes de suplicarle a Dios que te revele lo que estás leyendo, que puedas entender qué quiso decir Dios con aquello y que sepas que estés seguro que esto es lo que Dios quiere y que si tú te apartas de Él, vas a tener problemas contigo mismo primero, porque vas a alejarte de Dios y vas a caer en el pecado. Y cuando caes en pecado, automáticamente se viene la separación de Dios y viene tu sufrimiento. Hay cosas que son prácticas, hermanos, muy prácticas en nuestra vida. Y aquí la carta precisamente nos enfatiza muchas cosas y habla que debemos de tener cuidado con las malas amistades, las malas compañías, ahí en el trabajo, ahí en la escuela, ahí en el colegio, ahí en la universidad. Muchachos que hablan malas palabras, que les gusta tener vicios, que hablan perversidades, que hablan degeneraciones, que se gozan en el pecado. Conversaciones que no convienen, chistes malcriados, chistes vulgares, malicias, doble sentido. Malas conversaciones que no te convienen. Hay una influencia astuta y maligna en toda esa afluencia que estamos recibiendo de las redes sociales. Apártate, porque vas a terminar sin temor a Dios. Y si te estás sin temor a Dios, vas a pecar tarde o temprano. La verdad es que hay muchas tendencias modernas dentro de todo este cúmulo de conocimientos que vienen a través de redes sociales, en donde viene toda clase de pecados que van a ir estimulando tu carne y forman hábitos, vicios dentro de ti, que al final Satanás lo que pretende es destruir tu alma. Aquí hay otro pasaje muy hermoso en Salmo 97:10. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué quiere decir aborrecer? Quiere decir que yo lo pongo para allá. Pongo a Dios primero y el mal se va para atrás. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo tengo temor, es un respeto. No puedo lastimar a Dios, no quiero lastimar el amor, no quiero perder la comunión con Dios. Esto es importante. Por último, hermanos, la verdad es que cuando hablamos de esta sabiduría y de este temor, hay un regalo, desde ya hay un regalo muy hermoso. Hay un reposo cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú obedeces los mandamientos de Dios, cuando tú entras en esa armonía, esa coinonía espiritual entre Dios y los hermanos fieles, hermanos, empieza a suceder algo maravilloso. Cuando tú no estás en obediencia, no tienes paz. Te robaste algo y crees que te van a seguir, crees que te van a matar, crees que te van a perseguir, y ves un policía y sales huyendo porque tienes miedo. Pero cuando tú estás limpio, cuando tu vida está acorde a la voluntad de Dios, hay una buena relación con Dios, pues, Señor, aquí estoy, mira. Aquí estoy, Señor, y tengo paz, porque esto es importante, hermanos. La verdad es que el beneficio más maravilloso para hoy es la paz. Esa unidad con Dios, ese temor a Dios, es fuente de paz. ¿Y qué? Y seguridad. Es como que un joven, un muchacho, pues, llega y estudió bien su examen y se preparó en su materia. Y llega el examen, ¿y cómo llega? Pues contento, agarra su lapicero y empieza a escribir y desarrolla su test sin ningún problema. Estudió, respetó ese principio del estudio, hizo bien las cosas. Llega con el maestro y le entregan el examen. Pero el muchacho que no hizo bien las cosas, está aquí las muchachas levantándose el vestido porque tienen un chivo enorme en la pierna. Otros andan viendo a quién le copian, etcétera. Y tienen miedo, tienen temor que los vean, porque están mal. Y luego al llegar a su casa, el que sabe que hizo mal, el que sabe que no hizo las cosas como debe de ser, que no estudió y que va a perder, llega a su casa y se esconde rápidamente. Pero el muchacho que estudió mucho, y llega a la mamá y le dice, mamá, y aquí ya llegué, y qué sé yo, y qué hay de comer, y qué sé yo, y le da un abrazo, un beso a la mamá, y qué tal te fue en el examen, re bien, mamá. Seguro que voy a sacar buena nota. Tiene confianza, tiene paz. Pero el que sacó chivo, el que le copió a otro, no sabe realmente si aquel muchacho tenía bien escritas las respuestas. No sabe si el profesor le va a quitar puntos por haber visto. Tiene temor. Cuando hay respeto a Dios, cuando hay ese temor a Dios, hermanos, hay paz, hay una fuente de confianza. Aquí precisamente en Proverbios 14, 26, dice, oiga, este tremendo, esto muy hermoso. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y oigan, y esperanza tendrán sus hijos. ¿En qué? En el temor a Jehová. Proverbios 14, 26. Hay otro pasaje acá muy hermoso, 19, 23, siempre de Proverbios. El temor de Jehová es para vida. Al hablar de vida, está hablando de eternidad, está hablando de armonía con Dios. Y con Él, con Dios, eso, por eso hablo de eternidad, vivirá lleno de reposo el hombre y no será visitado de mal. Cuando estamos en esos principios, hermanos, estamos en la fuente, en la obediencia a Dios. Bueno, hay un término ahí quizás muy popular que dice, el que está limpio hasta sin jabón se baña, dice. Sí, pero el que está sucio tiene que andar buscando estropajos para ver cómo se limpia porque está mal. Pero cuando uno realmente está en ese principio de obediencia a Dios, la cosa es maravillosa. Cuando hablamos de esto, hermanos, esto nos ayuda a que podamos recibir de parte de Dios todo lo que le pidamos. Entramos con confianza. Y porque sabemos algo muy, muy, muy importante también, que Dios no oye a los pecadores. Pero si tú estás en esa comunión con Dios, en ese temor a Dios, sabes que Dios te va a responder. Y si no te responde, sabe que te va a responder el otro día. Hay confianza y hay esa unidad con Dios. Bueno, podemos encontrar muchos más. Hay muchos pasajes. Pero hermanos, creo que lo más importante es, al final de esta carta, dice, recordemos el consejo de Salomón. El final de Eclesiastés, después de tantas fallas que tuvo y tantos aciertos que tuvo Salomón y de tanta sabiduría que no dejó de ser sabiduría, pero que no aplicó en él, porque simplemente no la vivió, no vivió esa sabiduría en él mismo. pero concluye con algo tan importante. Y dice, teme a Dios. Dice, y guarda sus mandamientos. Teme a Dios es temor a Dios. Y el temor a Dios está ligado a guardar los mandamientos. Si tú entonces tienes temor, sabes los mandamientos, los guardas en tu corazón, le temes a Dios y lo respetas, bueno, todo está resuelto. Esto es el todo del hombre. La verdad, hermanos, que quieres tener sabiduría, esa sabiduría no de la universidad ni de la escuela, está bien, pues para tu trabajo, para que te desenvuelvas en la sociedad, está bien que adquieras ahí el conocimiento secular de las cosas, pero no te sirve de nada, ni siquiera para poder sobrevivir bien en este mundo, porque está ministrada directamente por Satanás. Pidamos a Dios tener sabiduría mediante el conocimiento de su palabra, la revelación del Espíritu Santo. Y realmente, hermanos, solo Dios puede poner eso en nuestro corazón. Cuando tú temas a Dios, vas a ser feliz, vas a tener paz, vas a estar en una buena armonía y comunión con Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Ministra en tus hijos ese temor. Sé ejemplo en tu familia de sujeción. Varón, que tu esposa vea que tú eres un hombre sujeto a Dios. Y te voy a decir algo. Cuando tu mujer vea que tú eres un hombre sujeto con temor a Dios, ella te va a respetar, te va a amar y te va a obedecer. Porque dice la palabra del Señor que si nosotros nos sujetamos a Él, Él sujeta todas las cosas a nosotros. A veces nos quejamos que el esposo no se sujeta, que qué sé yo. Y bueno, y te estás tú en ese temor y en esa sujeción. Las mujeres dicen, es que mi hijo no se sujeta, es que mi hija no se sujeta. Y tú estás en sujeción realmente con tu esposo y con Dios. La sujeción es un principio fundamental. Esto habla del temor. Así que hay mucho más que decir, hermanos. Pero yo espero que esta noche Dios complete a través de su Espíritu Santo esta revelación y que puedas llegar a tener ese temor que todos necesitamos para obtener la verdadera sabiduría, la que viene de lo alto. Que Dios te bendiga en esta noche. Espero que esto sea de beneficio para ti. Repasa la carta, pídele a Dios que la firme en tu corazón y mucho ánimo, iglesia. Que Dios te bendiga y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, quede con cada uno de nosotros. Amén y amén.